Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en este segundo episodio de Libro Abierto, un espacio semanal que nos permitirá conversar sobre distintas temáticas de interés para la comunidad nariñense a partir de los libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño. Los libros que hoy se abren son Evangelización y Educación Superior y La Universidad de Nariño y su Devenir. Estaremos acercándonos entonces a conocer la historia de nuestra alma mater, de la mano de dos invitados, autores y por supuesto adscritos a nuestra universidad, quienes nos acercarán a esta temática. Sean todos ustedes bienvenidos.
Música y texto, de las palabras a las melodías, en Libro Abierto.
Corazón delator es una canción compuesta por Gustavo Cerati e interpretada por el grupo argentino Soda Stereo, por primera vez en el año de 1988. Tiene como base el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, donde narra un asesinato que se ve descubierto por el sonido del corazón de la víctima latiendo bajo el piso, allí donde fue enterrado. Pero en este caso, Cerati no cuenta el hecho en sí. Al contrario, se centra en la reflexión de la locura.
Nada puede impedir en tranquilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Comenzaremos entonces con este recorrido que nos acercará a conocer todo este surgimiento de la Universidad de Nariño y sobre todo esa influencia que ha tenido también desde sus comienzos, porque de una vez vamos a empezar hablando de cómo es que empieza toda esta influencia católica a hacerse parte de nuestra universidad y cómo después va dejando de serlo, por supuesto. Es entonces el momento de saludar a nuestros invitados. Le doy la bienvenida entonces al docente y autor Héctor Rodríguez Rosales, quien por supuesto es el autor del libro La Universidad de Nariño y su devenir, un libro escrito en el año 2007. Así es que le damos la bienvenida, profe, al libro abierto.
Bien, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bien, este libro, La Universidad de Nariño y su devenir, 1990-2000, nace justamente de la preocupación de hacer un registro de las memorias, de los procesos, de los diferentes procesos que la Universidad de Nariño desarrolló en esta década, para configurar los planes de desarrollo, para realizar los procesos de autoevaluación, y que estos procesos igualmente constituyeran la base de los planes de gobierno de la universidad, de los planes de desarrollo. Había notado en aquella época que se había dejado un gran vacío de buena parte de la historia de la universidad sobre todos estos esfuerzos de plasmar los diferentes planes de desarrollo de la universidad, y de alguna manera pues no había unos documentos que nos permitieran justamente retomar un poco su historia. En esa época del 90 al 2000 es muy fructífero en estos procesos. Los diferentes rectores habían implementado diferentes modalidades de participación en la universidad con el fin de configurar los planes de desarrollo universitarios. Algunos de ellos tuvieron éxito y otros fracasaron. Ahora, las razones se pueden contar de diversas formas, ¿no? Unos porque los rectores llevaban cada quien su plan de trabajo, en fin, y cuando abandonaban el cargo, pues a veces los procesos quedaban truncos. Se pensó entonces que habría que pasar esa etapa de que un rector configurara su plan de trabajo y se configurara contrariamente un plan de desarrollo que estuviera más allá de las épocas rectorales. Bien, a finales de los 90 justamente se constituye un plan de desarrollo de la universidad que durara un poco más tiempo y con la característica que fue participativo, ampliamente participativo, por los sectores de profesores y estudiantes y por la universidad en general. Así que este libro permite y permitió, de hecho, en las reformas siguientes, un registro documental para retomar qué había pensado la universidad hasta ese momento y sirviera también de base para seguir pensando en los proyectos de plan de desarrollos futuros.
Así es, profe. Y es que vamos a estar hablando de esto también más adelante, porque ha tocado una parte bien importante y es justamente esas reformas que empiezan a constituirse dentro de nuestra universidad y cómo empieza también esa construcción misional de cómo se propone una meta a la universidad y también esa visión, parte fundamental de nuestra alma mater. También entonces, junto a él, aquí en la mesa de trabajo, nos acompaña el docente Francisco Javier Torres. Él es autor del libro Evangelización y Educación Superior, escrito en coautoría con el docente José Menandro Bacidas, quien nos acompañará en el próximo episodio. Así es que le doy la bienvenida a usted, profe Francisco.
Muchas gracias. Este es un espacio espectacular que ha gestado la universidad, que nos hacía mucha falta para visibilizar no solamente la producción académica, también esa historia escondida que tenemos y que yo pienso que todos debemos conocer. Justamente surge así el libro. Yo tengo que aclarar que no soy historiador, soy ingeniero agrónomo, y posiblemente ustedes se preguntan qué hace un agrónomo hablando de historia. Pero justamente yo pienso que todos en su momento queremos conocer de dónde venimos, quiénes inspiraron, en este caso, nuestra universidad, como nuestra familia. Queremos conocer quiénes son los abuelos, los tatarabuelos, uh-huh. los tíos que hicieron. Y justamente estos espacios de reflexión, pienso yo, hacen que conozcamos en detalle nuestra universidad. Y así fue como el afán por escudriñar en esa historia surgió esta idea que prácticamente la construimos durante 5 años con nuestro compañero Menandro. Y escudriñando archivos, nos encontramos una universidad que posiblemente otros historiadores ya la conocen, pero para nosotros fue una sorpresa. Justamente en el proceso de tesis doctoral me conseguí un dato muy curioso. En 1948, 1946 había sido decano de la Facultad de Agronomía, curiosamente un padre. Y ese dato me lo encontré de manera accidental en los archivos de la universidad. Y de allí, claro está, después continué mi proceso de tesis doctoral normal del 2014 al 2019. Entonces me quedó la idea y seguí explorando archivos hasta que me encontré, miren, más de 80 padres, presbíteros, monjas que habían tenido una injerencia fuertísima en nuestra universidad, desde las mismas raíces, no solamente de la Universidad de Nariño en 1904, sino de tiempo atrás. Justamente historiadores muy connotados hunden la historia de la universidad, unos en 1823, como es el caso de Gerardo León Guerrero, pero otros historiadores la hunden allá, inclusive en 1712, con el nacimiento del colegio de la Compañía de Jesús. De allí surge esa injerencia de la iglesia tan fuerte que tuvo, no solamente desde los inicios, sino que inclusive hasta los años 90 lo tuvimos de manera muy muy fuerte. El libro lo que trata es de resaltar la presencia de los religiosos, de las comunidades religiosas, no solamente a nivel de profesores, sino de rectores, de decanos, secretarios generales y, claro está, también como profesores y capellanes en nuestra institución.
Así es, profe Francisco, y es que entre esos datos curiosos que usted nos comenta es de mencionar, hay algo que también encontramos en su libro, y es que esa presencia y esa influencia católica también se genera debido a que el primer gobernador de Nariño, Julián Buccelli Ayerbe, decide nombrar como rector de la universidad, siendo el primer rector al presbítero Benjamín Belalcázar.
Correcto.
¿Cómo encuentra usted en su investigación este dato que seguramente, claro, nos acerca a descubrir que efectivamente toda la comunidad religiosa estuvo inmersa en nuestra universidad?
Sí, mire, no es una sorpresa, pero varios historiadores connotados, académicos, habían escrito antes esa historia. Y miramos la presencia de la iglesia, pero desde el punto de vista académico. Pero miren que la iglesia tuvo una injerencia supremamente fuerte, inclusive en alguna época en la Universidad de Nariño se quiso pasar la administración total de la universidad a la Compañía de Jesús. Eso fue, digamos, una pelea que en su momento dio la administración de esa época y justamente se recuperó porque eso era una ordenanza del departamento. Mire que volviendo a 1904, Benjamín Belalcázar desempeñó la rectoría durante 3 periodos y fue un connotado académico, escritor también. Me he encontrado unos libros espectaculares en la biblioteca de autores nariñenses que posiblemente están desconocidos y valdría la pena que los pudiéramos por lo menos a reeditar o a publicar, porque son unas joyas, yo pienso yo, y en esa época en la presencia de las comunidades. Luego, mire, tuvimos otros rectores también, padres connotados más que todo de la comunidad del oratorio, y tuvieron una injerencia vital, no solamente en mantener los programas, sino también crearon unas controversias bastante fuertes, dado que las carreras liberales posiblemente y las ingenierías no estaban acorde posiblemente a la filosofía de la iglesia. Fue así como la facultad en su momento de matemáticas e ingeniería fue cerrada durante unos años. Pero básicamente lo que resaltamos en este trabajo de investigación es la parte propositiva de la iglesia. Y miren que varios decanos, por ejemplo el padre de Arma fue decano de la Facultad de Educación después de 1963, el padre Fernando Jurado no solamente fue rector encargado en 3 oportunidades, sino que también fungió como capellán. Y era un connotado profesor de matemáticas, un profesor también de álgebra, ¿no? Y también
fue un prestante integrante de la sociedad pastusa. En las fotos se puede encontrar que él se codeaba con los grandes académicos, ¿no?, y escritores de nuestro tiempo. Hay igualmente también otros padres muy connotados, el padre Samuel Delgado, segundo Manuel Andrade, Peregrino Santa Cruz, está Alejandro Ortiz López, Aristides Gutiérrez, también de la comunidad de Filipense, Fernando Jurado, que había comentado, y finalmente Justino Revelo, que fungió no solamente como profesor, sino como rector de la Universidad de Nariño en 1992. De allí que esa historia desconocida de lo que dejaron estos 80 personajes no termina ahí, sino que las mujeres fueron parte importante, ahora que estamos hablando de inclusión. Las monjitas fueron definitivas no solamente en la fundación del Liceo Femenino Colombia, sino que ese nombre que tenemos de el mejor colegio público de Colombia, como es el Liceo de la Universidad de Nariño, nació allí, justamente en el centro, en la Universidad de Nariño, en 1953, y se mantuvo aproximadamente hasta 1974. Me encontré en esas pesquisas de archivo muy interesantes, más de 23 monjas de varias comunidades, pero principalmente de Nuestra Señora María Esperanza, y eso, ellas vivían allá en el centro, conjuntamente con el colegio. Y ese colegio luego pues se fusionó con el Liceo de Bachillerato, que actualmente funciona en nuestra universidad y que actualmente es patrimonio también de la institución.
Bien, profe Francisco, y es que vemos entonces que este pensamiento religioso sí que empezó a dominar en toda la sociedad, y como usted lo había mencionado, fue hasta como el año 1990 cuando empieza también ya a haber una transformación, justamente un devenir, que es lo que nos estaba conversando el profesor Héctor, y es entonces que empieza este constructo también de poner una misión y una visión de nuestra universidad que lo acerque también a sus características, a sus principios, a sus valores, como fue alejarse también un poco de todo esta religiosidad y empezar también un nuevo surgimiento, digamos, de la universidad, ya con la filosofía que se ha extendido a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad.
Sí, es importante lo que acaba de decir el compañero. Realmente la universidad y toda la sociedad nariñense pastusa pues tuvo una influencia muy decisiva por parte de la algunas comunidades religiosas. La Universidad de Nariño obviamente pues también tuvo esa influencia, y como dice, no solamente la parte religiosa, sino porque fueron unos eminentes catedráticos de diferentes áreas de conocimiento. Bien, como se sabe, hasta los años quizá 80 los rectores eran designados por el gobernador. Y se establecía obviamente una dirección política directamente con el gobierno, y el rector pues presentaba su plan de gobierno en la universidad. En fin, eso con el curso de los años y por la dinámica mismo de la universidad se fue cambiando esa tradición, hasta que finalmente se dan procesos democráticos, participativos, de profesores y estudiantes en la elección del rector y sus directivas. Esto permitió también un cambio fundamental en las políticas universitarias, porque al ser designado nombrado por profesores y estudiantes, los rectores también se ven comprometidos a que sus planes de trabajo, de reformas, de planes de desarrollo en la universidad, pues fueron también fruto de esa participación. Así que desde la época de los 80 y mucho más significativamente después del 2000 se adelantan procesos muy importantes que quisiera mencionar, entre ellos la de Silvio Sánchez, quien impulsó una reforma con un eslogan muy importante, o dos quizás. El primero, sobre la reforma de la universidad profunda, la reforma profunda de la Universidad de Nariño. Este término de profunda tiene mucha significación, porque se entendía que las reformas deberían de no hacerse solamente desde el punto formal de ciertos cambios administrativos, en fin, sino de un cambio de mentalidad. Creo que la universidad en esta época, como lo pensaba Silvio Sánchez, había que cambiar un cambio de concepción sobre la investigación, sobre la ciencia, sobre la docencia. Y en ese sentido fue muy importante los aportes, la dinámica que implementó para impulsar esa reforma profunda. Y el otro concepto importante fue el de la universidad-región. Para que pensáramos justamente, pues como academia tiene su función pensar el conocimiento universal, en fin, pero se pensaba también que los conocimientos tenían que atravesar las realidades particulares, las condiciones históricas de los pueblos, y en ese sentido se implementaron ciertas políticas y ciertos lineamientos que permitieran que la universidad se involucrara también en el conocimiento de lo regional. Ahora bien, lo regional no habría que entenderlo en la oposición universal regional, la universidad universal y particular. Quizás hoy el concepto que soluciona esa problemática es lo local, en tanto que tanto lo local, lo regional, está inscrito en la dinámica del universal. Entonces, en principio no se pensaba de esa manera, ¿no? Se pensaba que la Universidad de Nariño tendría que ocuparse de las cosas regionales. No. La misión dice algo muy importante, que la universidad sea un acontecimiento en la cultura universal. Es decir, que la Universidad de Nariño, mediante la ciencia, mediante la investigación, se planteara también las problemáticas que se definen en el mundo contemporáneo. Es decir, que esos dos puntos de trabajo que determinaron la rectoría de Silvio Sánchez finalmente han logrado mantenerse, y en las últimas reformas pues también se han conservado esos dos lineamientos.
Muy bien, muchísimas gracias, profe Héctor, por acercarnos también a todas esas reformas que seguramente tenemos también mucho por leer, mucho por seguir indagando también dentro de nuestra universidad. Igualmente al profe Francisco, yo diría que este fue un abrebocas apenas de todo lo que se puede leer sobre nuestra universidad, aprender y, por supuesto, construir día a día. Entonces, Evangelización y Educación Superior, así como la Universidad de Nariño y su Devenir, son libros que pueden encontrar en el catálogo de nuestra universidad, como muchos otros. Es por eso que vamos a conocer a continuación la novedad editorial para esta semana.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
En nuestro recomendado hoy ubicamos el libro Ecuaciones diferenciales y aplicaciones, de los autores Mawenzi Vergel Ortega, Olga Lucy Rincón y Eduardo Ibargüen Mondragón, a quienes les enviamos, por supuesto, un afectuoso saludo. Este libro surge de las observaciones realizadas por estudiantes tanto de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Nariño, que abarca una manera introductoria de los temas básicos de las ecuaciones diferenciales para ciencias básicas e ingeniería. Asimismo, como los libros de nuestros invitados, también se ubica en el catálogo de libros de nuestra editorial para que ustedes estén más cerca y puedan adquirirlo y conocerlo. De este modo, entonces, despido a mis invitados de hoy. Muchísimas gracias por habernos acercado a esta historia de la Universidad de Nariño, profe Francisco, y esperamos, por supuesto, en otros contextos seguir hablando de toda esta historia de nuestra alma mater.
Gracias, sí, es una historia apasionante. Yo pienso que todos, de una manera fácil, podemos, yo pienso, a través de la lectura, propiciar estas reflexiones. Y yo pienso que también se gesta esto, es como una forma de honrar el nombre de estos personajes que dieron luz y que justamente después de 117 años tenemos esta universidad acreditada. Es un orgullo para todos y los invitamos a seguir construyendo universidad, y teniendo muy en cuenta que para construir futuro es necesario siempre echar una mirada atrás.
Muchísimas gracias por sus palabras. Asimismo, despedimos entonces al docente y autor Héctor Rodríguez Rosales. Gracias por acompañarnos y acercarnos a todo este devenir de nuestra alma mater.
Muchas gracias. Habría que comentar finalmente el avance que hemos tenido en los procesos de construcción de universidad participativa. Quizás esa iniciativa que comenzó en el 2006, 2007, 2008 de constituir la Asamblea Universitaria, hemos logrado finalmente constituirla, y esa es una condición muy importante de la democracia universitaria y para el trabajo de estos proyectos de reforma.
Muy bien, muchísimas gracias de verdad a ambos. Qué acercamiento tan bonito el que nos han permitido hoy a través de la Radio Universidad de Nariño. Son, como ustedes ya lo han mencionado, 117 años de historia, de lo cual nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo, y esperamos entonces encontrarnos en un nuevo contexto. A ustedes, recordarles que los esperamos el próximo martes en un nuevo episodio de Libro Abierto, donde descubriremos, por supuesto, ese acercamiento de la música a nuestra región. Nos dejamos entonces con la programación de la Radio Universidad de Nariño, encabezada por el liderazgo de Arbey Enríquez, su director, asimismo en el control máster Adrián Figueroa. Gracias también al director de la editorial Universidad de Nariño, el doctor Hilbert Blanco, y por supuesto la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de nuestra institución. Hasta pronto.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.